Muy buenas tardes, como siempre, y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 10 de junio, ya mitad de semana. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Como siempre, sumado a invitados especiales, y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí a las 3 y 6 de la tarde en nuestro espacio. La Unión Europea está determinada a concluir la negociación de su primer acuerdo bilateral con Cuba, dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la inauguración de la cumbre Unión Europea-CELAC que sesiona en Bruselas, reporta la agencia EFE. Y Cuba necesita mejorar el servicio de Internet y de telefonía celular si quiere captar más turistas, concluyó la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, durante una conferencia que ofreció en el Wilson Center, informa a prensa asociada. Ministro alemán de Exteriores planea visitar Cuba. Esto en martinoticias.com. Y 8 inmigrantes cubanos fueron rescatados este martes en Cayo Marquesa, informó el servicio de guardacostas. Por su parte, autoridades de Honduras retienen a otros 71 inmigrantes cubanos en la zona de Agua Caliente, indicó el diario Proceso. El gobierno cubano se negó a recibir 878 delincuentes nativos de la isla desde los Estados Unidos durante el 2014, reporta el diario The Washington Times. El novelista cubano Leonardo Padura gana el premio Princesa de Asturias, informa la agencia EFE. Y finalmente, de la prensa nacional, informe del Ministerio de Comunicaciones de Cuba asegura tener un plan quinquenal para la pancha anda de Internet. Bueno, entrando en tema, ya este miércoles 10 de junio, mitad de semana, un placer como siempre ya la presentación habitual de nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todo el equipo de Conforma Cuba al Día, así como los que se unen a esta hora.
Bueno, pues aquí ya dándole la bienvenida como siempre a nuestro técnico Juan Pendaz y en la producción Ofelio Oviedo en minutos. Vámonos a Quibicán, allá en el poblado de La Salud. Hablaremos con un joven cubano necesitado de Internet, un joven intelectual, académico. Conversaremos sobre las declaraciones que dio la víspera la subsecretaria de Estado Roberta Jacobson y también pues un informe del gobierno cubano sobre las perspectivas futuras de acceso de los isleños al Internet. Pero también, Cari, han hecho noticias titulares de hoy, la suspensión nuevamente de la presentación ante la justicia de Leopoldo López en medio de una huelga de hambre. ¿Complicado el panorama venezolano?
No, al tiempo que indudablemente también se complicó mucho la salida de Felipe González, porque aparentemente hay algo que no se ha dicho que ocurrió, pero la Fuerza Aérea de Venezuela tuvo, de Colombia, perdón, le mandó un avión y Maduro dice que Felipe González salió huyendo. Ahí hay algo ahí muy extraño, porque en realidad la presencia de Felipe González estaba amparada por una declaración conjunta de varios expresidentes también y mandatarios importantes, y la forma tan sumamente despótica en que lo trataron, los insultos que vertieron sobre él, pero me imagino yo que esa forma apresurada en que tuvo que salir del país mediante un avión de la Fuerza Aérea de Colombia, lo cual ha molestado mucho a Maduro, pues también quizás tenga algo que ver con esta suspensión del juicio nuevamente a Leopoldo López, que no es más que una política arbitraria que se da en el gusto de sostener todos estos regímenes autoritarios. No, no creen en leyes, ellos son la ley.
Sí, y en el contexto de lo del avión militar colombiano, pues ha habido todo un intercambio de notas a nivel de sí, cancillerías. Veremos a ver hasta dónde pues sube el calor en este tema.
Bueno, claro, indudablemente hay una realidad. Felipe González es un hombre que dentro del marco internacional pues indudablemente tiene un prestigio muy grande, y la forma tan sumamente déspota en que lo trataron, los insultos que vertieron sobre él, un intento de mitin de rechazo o de repudio, pues también, pero bueno, lo malo que tiene esto es que incito todos estos gobernantes que a veces ven las cosas desde lejos de un prisma muy diferente, ya van conociendo la calidad de los personajes que manejan estos regímenes autoritarios.
Cómo no, Cari, tenemos dos temas y con el cual vamos a tocar acá con nuestro invitado. Vamos a hablar sobre las declaraciones de la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobs, y también el plan que ha dado un portal oficialista cubano sobre la perspectiva futura de que los jugadores cubanos en el próximo quinquenio tengan acceso al Internet. Para compartir con mi colega Cari Roque y con quien les habla Tomás Cardoso, ya le damos la bienvenida desde La Salud, allá en Quibicán, al joven cubano Yuslier Lazo. Yuslier, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, también para todo el colectivo y un saludo especial para mi amiga Cari Roque. Muchas gracias
por la invitación. Buenas tardes. ¿Cómo tú andas?
Muy bien, mi amor, muy bien.
Bueno, pues, Yuslier, tenemos dos temas. Vamos a dejar el tema nacional para más adelante, pero en el marco, y hay analistas que lo plantean de esta manera, de lo que ocurrió con sus pros y contras el pasado 17 de diciembre, bueno, pues hay quien dice que la pelota la ha pasado en el contexto de la argumentación el gobierno norteamericano hacia La Habana. Y digo esto por lo siguiente. En el día de ayer, en un importante evento académico, pues la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, y como todos sabemos que es la diplomática que encabeza las negociaciones por la parte norteamericana en cuanto al acercamiento con la isla, pues dijo allí, en el Wilson Center, que indudablemente si el gobierno cubano quiere mejorar la llegada de turistas, necesita un mejor servicio de Internet y de telefonía celular para el uso de estos turistas en la isla. También dijo la señora Jacobson que esto lo tendrán que decidir el gobierno cubano, cuál es la ruta que quieren tomar. Yuslier, ¿cuál es tu lectura al respecto? Aparentemente, pues, antes era la argumentación del embargo, las restricciones norteamericanas. Ahora Estados Unidos ofreció tecnología, apoyo para abrir el Internet. Aparentemente la pelota está del lado allá. ¿Cómo lo ves tú?
Efectivamente, Tomás, la pelota sí está del lado del régimen. Lo que yo creo que sí es muy evidente es la determinación del régimen, que anteriormente fue argumento sobre el embargo. Ahora no tiene argumento ninguno para justificar tal cosa, pero sí tiene a todas luces una determinación muy clara, y es que la Internet no llegue al pueblo de Cuba. Esa es la determinación que ha tenido siempre una dictadura que no puede sobrevivir con libre información, porque un ciudadano que esté informado es un ciudadano verdaderamente empoderado. A mí lo que me asombra es que el régimen que dice ser tan fuerte y tan poderoso y tener tanta fortaleza popular, le dé miedo que los ciudadanos se reúnan virtualmente, porque Internet no es nada más que un instrumento para la reunión virtual, pero no hay un encuentro físico real, que es lo que a todas luces pudiera determinar algún suceso al cual ellos le teman. Eso demuestra en primer lugar la fragilidad del régimen, que le teme al encuentro virtual del ciudadano en la red, en Internet, a través de las redes sociales y toda la comunicación que ello permite. Ahora, creo que el camino por el que ellos aspiran a ir es precisamente dilatar el mayor tiempo posible, y de manera particular creo que ese tiempo implica que al menos la familia Castro ya haya desaparecido por causas naturales. Como todos los seres humanos, nadie nos quedamos para semilla, ¿no? Pues al parecer yo creo realmente que la familia Castro le tiene terror a que el ciudadano, estando ellos relacionados con el poder, como aspiran y pretenden y han durado más de medio siglo, pueda tener ese acceso a la libre información, porque eso significaría tomar cosas, por ejemplo, que en una cola, cuando no llegue el producto, alguien pueda tomar una foto y de inmediato eso esté saliendo en Internet y otro ciudadano, tal vez de la otra cuadra que no se había enterado, se entere de manera inmediata. Ese terror que siente el régimen castrista, que se presenta como una bestia invulnerable, que nada puede contra ella. Bueno, precisamente ahí tenemos uno de los talones de Aquiles más fuertes que tiene el régimen, que es la libre información del ciudadano, y por eso se niega, dilata, manipula, tergiversa, se va hacia las orillas para evitar a toda costa que Internet llegue a Cuba y llegue al pueblo. cuando realmente debería ser una prioridad. Yo creo realmente es cierto que para el turismo, por ejemplo, eso es una de las causas fundamentales de cuestionamiento al servicio, porque, bueno, realmente el servicio es muy malo. El servicio es, comparado con cualquier otro lugar medianamente normal del mundo, es pésimo, no solo por la velocidad también, sino por los filtros que tiene y toda esa serie de cosas. Yo en particular sí prefiero, bueno, los turistas de verdad, me apena mucho que tengan todas esas cosas que son negativas para su estancia en Cuba, pero mi prioridad es el pueblo de Cuba. Y el pueblo de Cuba, no sé si Roberta Jacobson lo tiene también incluido, no lo dudo, seguramente sí, también debería tener en cuenta que es al pueblo de Cuba al que se le está negando un derecho fundamental, que es el derecho a la información y a la comunicación. Supongo también, o al menos quisiera suponer, que eso está dentro de los diálogos y las negociaciones que se están llevando a cabo con el régimen de la familia Castro. Algo muy curioso, porque según tengo entendido, normalmente en las democracias del planeta no se dialoga con mafias, pero bueno, también hay sus excepciones y parece que el caso del diálogo con el régimen cubano es una de ellas.
Al tiempo que señala esto la subsecretaria Jacobson, el Ministerio de Comunicaciones de Cuba ha bajado un informe, ha elaborado una estrategia nacional para el desarrollo de la infraestructura de conectividad de banda ancha en Cuba. Dijo que el 50% de los hogares cubanos van a disponer de acceso a la banda ancha internet en el 2020. Trazaron un plan, este plan beneficia a, primero a las entidades del Partido Comunista de nivel nacional, provincial, y esto también ha desatado, Tomás, y lo comparto contigo y con el saludeño, malestar dentro de la propia prensa castrista. Hay comentarios en las redes sociales de periodistas, de trabajadores, señalando que si el Estado no se ocupa de la prensa dejará de ocuparse del Estado. Algo que me llamó mucho la atención, ¿ves tú, saludeño, dentro de este plan quinquenal que como último señala al propio pueblo cubano como los recibidores, ¿no?, del beneficio de internet, como tú bien señalas, en el 2020, estamos en el 2015. ¿Ves tú que esto sea una respuesta a lo que dijo la señorita Jacobson o es una metodología que volvemos a los planes quinquenales para esa pérdida de tiempo constante?
Yo creo que ambas, Cari. Precisamente volver al plan quinquenal y a esas estructuras tan ridículas y que además han demostrado toda la historia que no ha funcionado nunca, damos 56 años en planes quinquenales.
Letra muerta completamente.
Exactamente. Pero bueno, quizás con eso, primeramente, gana tiempo, que es lo único que está intentando comprar el régimen, comprar tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Y por otra parte, bueno, ahí está la respuesta. ¿Cuál es la aspiración del régimen de la familia Castro? Bueno, precisamente que las estructuras y los ejes de la represión y de opresión al pueblo cubano son las que van a tener acceso a internet. El Partido Comunista, que no representa al pueblo cubano y que incluso muchos de sus propios militantes no se sienten ni representados con ese propio partido y que además, todo, para todos es conocido, tiene una trayectoria cuestionada y cuestionable, y calificable en algunos casos de actitudes que rondan lo criminal, es quien va a tener la prioridad. Es decir, ni siquiera la propia prensa, que además también responde a los órganos centrales del Comité Central del Partido Comunista, los órganos provinciales, municipales, y en definitiva todos caen en el mismo lugar, el Partido Comunista, bueno, ni siquiera los trabajadores, a los cuales se les dice qué tienen que poner y se les hace un plan editorial y cuál es el tema al que tienen que tratar y cómo lo tienen que enfocar, ni siquiera a ellos se les va a dar el privilegio, porque es que ni siquiera a ellos parece que para el régimen ya son confiables. Porque habría que ver cuál sería la reacción de un joven periodista acabado de graduar, que no tiene una contaminación tan cruel con esta generación llamada histórica o mal llamada histórica, cuando se encuentre con una realidad distinta a la que le han contado en la escuela de periodismo, o cuando se encuentre con una manera de hacer periodismo que no tiene nada que ver con la que le han contado, y cuando se encuentre que la libertad de expresión y la libertad de prensa existe. Hay una realidad que yo desafortunadamente me he tropezado con ella. Hay personas dentro de estas estructuras de periodismo, directivos, pero además dentro de la propia escuela de periodismo, que reafirman una y otra vez que la libertad de prensa es un mito, que eso no existe. Cuando un joven periodista se encuentre con esto y vea que la realidad no es así, yo creo que va a ser muy difícil para el régimen controlar la reacción de ese joven, aun cuando pueda tener sus limitaciones, aun cuando no se atreva mucho, pero realmente va a ser un impacto fuerte. Lo que más me preocupa también es, que me llama la atención, por supuesto, que eso significaría que en el hipotético caso de que alguna empresa extranjera pudiera invertir en Cuba o decidiera venir a invertir en Cuba y el régimen le permitiera invertir, porque ya no existe ninguna limitación, eso significa que los servicios que va a proveer esa empresa van a ser para el Partido Comunista, van a ser para el partido que es la piedra angular del sistema dictatorial que existe en Cuba. Va a ser también para los organismos y entidades de la seguridad del Estado, también muy imbuidos e involucrados dentro del Partido Comunista. Es decir, la maquinaria de opresión y represión es la que va a tener acceso a Internet. Y eso le va a permitir también al régimen, pues, que aparezcan esos supuestos blogueros, esos supuestos tuiteros que a veces no duermen o que duermen 3 horas en el día, curiosamente tienen toda una fuerza increíble, para entonces imponer mensajes y un tipo de información que a todas luces se sabe de dónde viene y cómo proviene y quién la estructura. Pero también le va a permitir eso, es decir, tener una presencia aparente en las redes de supuestos ciudadanos y de supuestos cubanos que responden por libre y propia voluntad a una ideología con la que todos sabemos que Cuba no simpatiza y que ha sobrado desde el inicio en nuestra patria.
Por cierto, Yuslier, hablando de lo dicho por la señora Roberta Jacobson y todo lo que viene desde Cuba, el próximo miércoles, la próxima semana, miércoles 17, se cumplen ya 6 meses del anunciado acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba. De alguna manera incluso se plantea que próximamente pues se abrirán las embajadas y demás. En este contexto, luego de lo ocurrido el 17, pues está la euforia de algunos sectores norteamericanos. Cuba está de moda, como dice mi colega Omar López Montenegro, pues invertir en Cuba, tratar de poner negocios. También se habló de una expectativa, de una esperanza que es de mejoría que esto creó entre el pueblo de Cuba. 6 meses después, el contacto tuyo diario, ¿dónde estamos? ¿Estamos en el mismo lugar? ¿Se mantiene la esperanza o ha remado la expectativa de una mejoría de los cubanos? ¿Qué tú nos puedes decir al respecto?
Tomás, haciendo mi criterio y por lo que puedo indagar y entrar en contacto con la gente en la calle,
En la cual nos quedamos. Vamos a ver si podemos restablecer la comunidad. Fueron certeros.
Interesante lo que señaló el saludeño Tomás. Porque fíjate que justamente dentro de este marco de el restablecimiento de relaciones, como lo dijo la señora Jacobson, Estados Unidos ha ofrecido la tecnología para justamente colaborar en la ampliación de las redes, tantos de servicios de teléfonos celulares como para la Internet. Y fíjate qué rápido sale el Ministerio de Comunicaciones a responderle, diría yo, ¿no? O sería una coincidencia. Mira, este es el plan nuestro, ¿eh? Primero va el partido, los organismos de masa, y entonces ahí es donde viene la pregunta, las buenas intenciones caen en el vacío porque el pueblo de Cuba es el último que va a disfrutar, si llega a disfrutarlo de los beneficios de esta nueva tecnología implementada a través de estas comunicaciones nuevas.
Tenemos contacto nuevamente, Cari, contacto nuevamente con el saludeño, con Yuslier. Yuslier, se interrumpió la comunicación cuando ibas a responder. ¿Dónde estamos 6 meses después a nivel de expectativa entre los cubanos por el acercamiento entre Estados Unidos y La Habana?
Tomás, te decía que la expectativa ha disminuido absolutamente, cuando no congelado, porque realmente las personas lo que no ven son resultados concretos. Estamos hablando de beneficios para empresarios extranjeros, estamos hablando de diálogo de las altas esferas, estamos hablando de posible creación de embajadas, pero la pregunta recurrente entre los ciudadanos es y a mi familia, ¿eso en qué le beneficia? Le beneficia tanto de manera material, como de manera moral, como de manera espiritual. ¿Cuáles son los resultados que yo voy a tener con eso? Si, por ejemplo, ahora mismo estamos conversando que para el 2020, perdón, puede existir conexión del 50% de los hogares cubanos a internet. Esos no son resultados y las personas necesitan cosas concretas, cosas que favorezcan su vida, que mejoren su calidad y sus condiciones de vida, porque el diario vivir del cubano es lamentablemente muy difícil y muy duro. Entonces, la expectativa que yo he notado, incluso en aquellas personas que tuvieron una expectación enorme en un inicio y que decían, bueno, pues ahora con los Estados Unidos aquí esto se va a poner buenísimo, las mejorías van a ser increíbles, la comida va a estar abarrotada. Es que las personas se han dado cuenta que esa percepción que ellos tenían no era real, porque quizás en muchos lo que existía era la pretensión de que Estados Unidos se convirtiera, por ejemplo, en la nueva Unión Soviética. Sobre todo en personas, es increíble, en personas militantes del Partido Comunista de Cuba, que son viejos militantes de la vieja guardia. Lo que aspiraban era que Estados Unidos se iba a convertir en la nueva Unión Soviética. Yo espero que eso no sea así, ¿no? Y que Cuba iba a ser mantenida otra vez más por alguien. Y muy curioso además que eso provenga de personas que hablaron durante tanto tiempo de platistas, de entreguistas, de personas que buscaban que Cuba fuera dependiente de no sé cuántos poderes extranjeros. Bueno, esos mismos que decían eso son los que ahora están diciendo que qué bueno que los Estados Unidos viene a Cuba para poder salvarnos, y lo califican como un salvavidas. Sin embargo, la persona, el ciudadano común, esa que está todos los días tratando de poner en la mesa de su familia un plato de comida, la expectativa es mínima. Y el reflejo está también en el aumento de querer irse, el escape como solución a lo que ven como un desastre, Tomás. Y no se ve un respiro, no se ve oxígeno, porque realmente el empoderamiento del cual se habló el 17 de diciembre...
No ha ocurrido.
¿Dónde está?
Claro, gracias, Julián.
Y Tomás... No va a ocurrir.
Gracias, Julier, que se nos acaba el tiempo. Julier Lazo es de la Salud Kivikán Extensivo. Para nuestra colega Cari Roque, de vuelta mañana, como siempre, a las 3 aquí a nuestro espacio. Vamos a una pausa informativa, ya entrando al estudio para la segunda mitad de Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de miércoles 10 de junio. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 8 de junio, en minutos, pues nos iremos con un invitado de siempre especial aquí en nuestro espacio. Pero antes, la presentación habitual, como todos los días hasta ahora, de nuestro colega Omar López Montenegro, y las felicitaciones por esa faena espectacular que tuvo ayer el baloncesto, pues se fue invicto.
Me fui invicto, sinceramente un buen día, la verdad, son esos días que todas caen. Todo lo que uno tira cae, a pesar de lo que digan alguna gente del público.
Envidia.
Envidia, las canastas caen y simplemente es habilidad. Así que lo siento mucho, no tengo más nada que agregar.
Omar López Montenegro, en el día pues de ayer presentó las credenciales... diplomáticas, el nuevo embajador de Cuba en la República Báltica, en Lituania, Enrique Horta González. Y para mi sorpresa, pues, en la Cancillería lituana se le recordó al embajador cubano que Lituania, pues, apoya el fortalecimiento de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Sin embargo, la nota de la Cancillería dijo que se le expresó al nuevo embajador cubano que para Lituania es importante los temas de derechos humanos, el apoyo a los disidentes, las libertades fundamentales que siguen siendo un déficit en Cuba. Digo esto porque va a tono con la política de algunas repúblicas bálticas y es repúblicas que estuvieron bajo la esfera de la ex Unión Soviética, que continúan una actividad pues coherente en cuanto al apoyo a la sociedad civil cubana.
Bueno, en el caso de Lituania, de verdad que siempre ha sido uno de los países que ha trabajado más fuerte en esto. Incluso dentro del Parlamento Europeo, hay que reconocer a personas como la europarlamentaria Laima Lucía Andicriene, que siempre ha estado muy pendiente del caso de los presos políticos cubanos. Siempre ha votado consistentemente en cualquier tipo de resolución o proyecto que tenga que ver con la con la libertad de Cuba y el respeto a los derechos humanos. Ha participado en decenas de iniciativas en este sentido, así que no sorprende este caso, pero además yo creo que puede sentar un buen precedente, ¿no? Ahora que se está hablando de pues de la Unión Europea y la posibilidad de firmar un convenio bilateral con el régimen castrista, que el tema de los derechos humanos esté en la palestra. Me permito recordar que recientemente, a fines de la semana pasada, en un debate en el Parlamento Europeo, el jefe de negociador del equipo europeo, Christian Leffler, recordó que cualquier convenio que firme la Unión Europea puede ser rescindido si no se cumple con la cláusula democrática y respeto a los derechos humanos. Es decir, yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que hay mecanismos también, a pesar de que se firme el acuerdo bilateral, para echar hacia atrás ese convenio si una de las partes, en este caso la parte del caso cubano, no cumple con esta famosa cláusula democrática del acuerdo de Cotonú.
Por cierto, Omar López Montenegro, que las cosas a veces no ocurren de la manera que las programa el régimen cubano. Tengo delante de mí, para beneficio de nuestra audiencia, una entrevista que le dio al diario Granma la actual embajadora castrista en Bélgica, la señora Norma Goicoechea, que ha declarado este domingo allá en Bruselas la falta de transparencia y lo molesto que están las autoridades cubanas porque el proceso preparatorio de la cumbre de la Comunidad Europea y la CELAC, que como todos sabemos va a sesionar a nivel presidencial el próximo miércoles 10 y el próximo jueves 11, según la diplomática, pues no ha sido este proceso inclusivo como todos quisiésemos que hubiese sido. En fin, en las cumbres paralelas, sumado como ocurrió en Panamá, los europeos lo hicieron de una manera distinta. Ustedes vienen con ONG gubernamentales, un solo miembro. No puede llevar 14 miembros de la CTC, de la FMC, y parece ser que ellos no vieron la perspectiva de hacer mucho eco y mucho ruido en favor de Venezuela, de la lucha contra el bloqueo, y lo han puesto en público hoy en la prensa cubana.
Bueno, precisamente Norma Goicoechea fue la embajadora castrista que entró en este debate en el Parlamento Europeo, al cual me refería con Antonio López Istúre, claro, presidente del Partido Popular Europeo. Pero en este caso, esta práctica de incluir solamente un delegado en algunos eventos y conferencias limitan cuando más a dos, es una práctica común, así que no hay nada extraño en eso. Yo creo que lo que pasó en Panamá fue que, como había esta cumbre paralela de sociedad civil, donde en vez de limitar estas participaciones por cupo, pues se dejó que se inscribieran cualquier tipo de persona por cualquier tipo de organización, fue lo que propició al régimen castrista pues generar el espectáculo violento que generó. Pero creo que de ahí en adelante precisamente le ha salido mal la jugada. Esta demostración de fuerza pues ha generado estas preocupaciones y estas medidas de cara a futuros eventos.
No, porque parece ser que ellos quisieron repetir el patrón de Ciudad de Panamá, evidentemente.
Correcto, ¿no? El régimen castrista consideró, a pesar de lo que dice mucha gente, el evento de Panamá fue exitoso para ellos. Es decir, pudieron ejercer la fuerza que quería. No recibieron castigo por el uso de esa fuerza, porque ninguno de estas personas ni siquiera fueron expulsados del evento, pues por lo tanto, ¿por qué no repetir una fórmula que había funcionado? Pero bueno, ahora se han encontrado pues con esta medida por parte de la Unión Europea.
Como no, Omar López Montenegro, pues el aparentemente, bueno, ya Ofelia está, mira la que emocionada se pone, le encanta. Cuando ella Texas no le tumba dos o tres llamadas, ella no se pone contenta.
No,
está enviciada.
Porque ese intercambio la estimula, ella se siente intelectualmente, se siente retada. Y entonces dice, soy yo o Texas, mis dedos o Texas.
No, y además, después de todo, saber que ella es el centro de toda una operación de Texas. Es Texas contra Ofelia Oviedo, bueno, es sí, el centro.
Sí, por eso digo que eso es estimulante, eso le eleva la autoestima a uno.
Omar López Montenegro, esperamos restablecer, Dios mediante, en algún momento, pues, la comunicación. Vamos a hablar allá en Santiago de Cuba con la licenciada Yusmila Reina Ferrera sobre unas polémicas, ¿por qué no? Porque así lo son, declaraciones que dio a la cadena española SER el cardenal cubano Jaime Ortega. Veremos a ver, pues, si la producción nos dice, si restablecimos, si ya tenemos la comunicación. Bueno, en efecto, el pasado sábado, el cardenal cubano Jaime Ortega, en una entrevista de aproximadamente 22 minutos de duración, acudió a la cadena radial SER de España y, preguntado sobre el tema de la disidencia cubana, el cardenal Ortega dijo que realmente, en su opinión, pues esta disidencia no se hace muy presente dentro de Cuba, y además reiteró nuevamente su posición de que ya en Cuba no quedan presos políticos. Argumentando sobre el tema inicial de los disidentes, Ortega, el cardenal Ortega, dijo que la realidad es que los disidentes están más presentes en los medios extranjeros, principalmente en el sur de la Florida y en los blogs. Para analizar, pues, la repercusión de estas declaraciones a la cadena SER del cardenal Ortega, pues le damos la bienvenida desde Santiago de Cuba a la licenciada y periodista independiente, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Yusmila Reina Ferrera. Buenas tardes, Yusmila.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por invitarme. Hola, ¿me escuchas?
Te escuchamos perfectamente. Buenas tardes, ¿cómo tú estás?
Oye, bien. Gracias por invitarme al programa.
Bueno, pues compartíamos Omar López Montenegro y yo, irónicamente, pues estas declaraciones del cardenal Ortega ocurren pues 24 horas antes que nuevamente, pues este domingo, a lo largo y ancho de la isla, ocurrió en La Habana, ocurrió en Matanzas, ocurrió en Santiago, nuevamente golpizas, casi un centenar de damas de blanco y activistas fueron nuevamente detenidos en algo que ya se hace tradicional cada domingo. Tu lectura y la lectura de la Unión Patriótica de Cuba, Yusmila, de estas declaraciones que dio el cardenal Ortega. Realmente me gustaría comenzar en el contexto de lo planteado por el cardenal, que ha minimizado, en su opinión, cualquier impacto que tenga la disidencia dentro de Cuba. ¿Cuál es tu reacción al respecto?
Bueno, siempre se espera, ¿no?, de que una autoridad de la Iglesia mande o envíe, siempre que tenga la oportunidad, un mensaje justo, un mensaje mesurado, imparcial y sobre todo de reconciliación y paz, cosa que no ha hecho para nada el cardenal Jaime Ortega, desconociendo precisamente lo que comentabas, cómo domingo tras domingo cientos de activistas de derechos humanos, entre ellas mujeres, damas de blanco, son golpeadas y reprimidas sencillamente por querer hacer uso de la libertad de expresión, de su libertad de asociación, etcétera. Y que el cardenal se manifieste de esta manera no deja más que indignación en los miembros de la sociedad civil independiente, y de hecho se ha manifestado lo hemos manifestado de manera pública.
Yusmila, no es la primera vez que sucede esto en Nueva York, en un evento académico, pues el cardenal también en un video incluso que apareció en todas las redes sociales, video de su comparecencia, a una pregunta sobre la oposición en Cuba, pues incluso hasta cuestionó la moralidad, dijo que algunas de estas personas eran delincuentes, de baja catadura moral. ¿Tú crees que esta visión del cardenal es casual o hay algún tipo de agenda en este sentido?
Bueno, a nosotros no nos cabe duda que el cardenal está reflejando en su discurso el mismo discurso del gobierno cubano, es un discurso similar. No tenemos necesidad de saber cuáles son las prebendas que recibe el cardenal por hacer esos tipos de declaraciones que vayan en sentido de minimizar precisamente a los que luchan pacíficamente por la democracia, cosa que desconoce para todo el cardenal, pero el hecho de hacerse eco incluso de los mismos términos y de los mismos argumentos sin sustancias, por supuesto, que usa el gobierno y que lo usó en estas recientes declaraciones, como a decir que el problema de Cuba es el problema del embargo, o hablar de que el pueblo no va a renunciar a los llamados logros de la revolución, como la educación, la salud, que sabemos también son una farsa, hace y evidencia que el cardenal está parcializado con el régimen cubano, que es algo que no esperamos, por supuesto, de un representante de la Iglesia, que tiene que llevar un mensaje no en función de ninguna de las partes, sino en función de la paz, de la reconciliación, del espacio que debe haber entre todo en la sociedad, ¿no?, y de la independencia que deben tener cada persona para realizar sus proyectos de vida.
Yusmila, en su comparecencia, el cardenal también entró en los temas de política internacional y dijo que los Estados Unidos, cuando querían un cambio en algún país, pues le imponían severas medidas económicas. Y dijo así, ellos, al referirse a los Estados Unidos, y citó en 7 ocasiones textualmente a el gobernante cubano Raúl Castro. ¿Cómo tú interpretas esto?
Evidentemente el cardenal le debe mucho a Raúl Castro, porque no creo que el cardenal admire a Raúl Castro, sino que le deba, y se está manifestando, lo asumo yo de una manera cínica, al desconocer realmente que no existe ninguna voluntad ni de Raúl Castro ni de su gobierno para hacer cambios en Cuba, y que para nada, por supuesto, la situación de Cuba depende de una situación económica o de las medidas que pueda tomar realmente Estados Unidos en relación a nuestro país, que el problema de Cuba es el problema de que existe una dictadura, y que por tanto es una dictadura que no está dispuesta a cederle un espacio a sus ciudadanos para que tengan una verdadera participación política, para que tengan derecho a las libertades fundamentales de las que estamos privados hace más de 50 años. No puedo hacerle otra lectura más que el cardenal le está haciendo el juego, en definitiva, a que en Cuba se mantenga una dictadura, y él, me imagino, seguir con su cargo plácidamente y desconociendo. Me imagino que las autoridades decentes de la Iglesia Católica deben en algún momento pronunciarse por la manera en que procede y se manifiesta el cardenal.
Por cierto, Yusmila, me gustaría una clarificación de la UNPACO, porque en otra parte de su intervención el cardenal cubano Jaime Ortega dijo que ya en Cuba no hay presos políticos. Fue categórico al dar esta expresión. Y citó, pues, como conclusiva la participación que él tuvo cuando, pues, la deportación del grupo de los 75 que quedaban presos aceptaron salir, y el otro grupo, entre los cuales se encuentra Ferrer, que aceptaron quedarse, pero que están en licencia extrapenal. Elizardo Sánchez Santa Cruz, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, tiene una lista de más de 50 presos políticos, según su organización, que aún permanecen en cárceles cubanas. ¿Cuál es el testimonio que tiene el UNPACO? ¿También ustedes tienen algunas listas de presos políticos que sí quedan con larga condena en prisiones cubanas?
Sí, por supuesto, y manejamos incluso alrededor de una docena de presos políticos que pertenecen a la Unión Patriótica de Cuba, que lo tenemos, sus nombres, y que reclamamos, y tenemos cuáles son las causas por las que han sido metidos en prisión, que en definitiva han sido causas construidas. Pero además, si el cardenal se ha quedado atrás en el tiempo, pero al mismo tiempo sí sabe, valga la redundancia, que todavía de ese grupo de los 75 quedan en Cuba, él no debe desconocer que aún se encuentran bajo licencia extrapenal, y que en definitiva es una sanción política, y que es por motivos políticos. Para nada, no tiene nada que ver. Incluso las personas y los de la lista de los 53 todavía están cumpliendo sanción, porque el régimen los liberó, pero bajo libertad condicional, y de hecho, desde que han salido en prisión han sido acosados, han vuelto algunos amenazados, otros a regresar a prisión, y cada día siempre entra algún nuevo preso, o están condenados o amenazados. Son cosas que está desconociendo el cardenal, y que me parece que lo hace, por supuesto, es profeso.
Yusmila, ¿cómo impactan las declaraciones de una persona como el cardenal Jaime Ortega, ¿no? Prácticamente el jefe de la Iglesia Católica en Cuba? ¿Cómo impacta el trabajo de ustedes con la población? Porque esto, en cierto sentido, pues puede hasta disminuir de alguna manera la imagen de ustedes ante la población cubana.
Bueno, si lo ha hecho, si el cardenal lo ha querido hacer con esa intención, su objetivo no será cumplido, porque en definitiva las personas que más o menos medianamente están informados saben que aquí en Cuba no hay libertad de expresión, y sobre todo estas situaciones que se están dando domingo tras domingo con la fuerte represión evidencia, y la gente se pregunta y sabe, bueno, ¿por qué? Es más fácil que conozcan un miembro, por ejemplo, de la Unión Patriótica de Cuba acá en Santiago de Cuba, que a quién es el cardenal o quiénes son los representantes de la Iglesia Católica acá, que por supuesto hay muchas excepciones de miembros de la Iglesia que sí están sensibilizados y que tienen que ver, porque si son fieles seguidores de Jesús, evidentemente Jesús propiciaba precisamente la paz entre los hombres, y es algo que el cardenal, por supuesto, no está haciendo al hacer el juego. Y creo que no, el impacto en la población respecto a las palabras del cardenal, creo que no nos van a mediar, precisamente por la labor que se realiza a diario con la población de informarla. Y te voy a decir algo importante, y tuvimos un ejemplo reciente, fue lo de la cumbre de Panamá, que las personas querían ver realmente y dudaban cuando escuchaban en la televisión cubana qué fue lo que estaba sucediendo allí, porque ya el pueblo no confía hace mucho tiempo en la prensa y mucho menos en los dirigentes cubanos.
Yomila, me gustaría que en lo que nos queda pues me resumiera la situación básicamente que hubo ayer ahí en Santiago de Cuba en cuanto pues a las actividades dominicales que realizan los activistas y que fueron nuevamente reprimidos. ¿Cuántos arrestos hubo? ¿Cuál es la situación? ¿Ya están todos en las casas?
Sí, sí, decirte que sí, y pero ¿qué pasa? Que como quiera que sea, ayer domingo fue siempre es el día más de mayor represión, precisamente que empiezan incluso las detenciones desde el sábado para evitar que las personas lleguen a la iglesia o realicen otro tipo de actividades, pero en el día de hoy también ha habido represión, sobre todo en la provincia de Guantánamo, contra varios activistas, debido a la presencia de algunos miembros de la dirección de la UPACO que se encuentran por allá de visita y que, por ejemplo, han sido reprimidos para evitar, por supuesto, que realicen actividades de gran envergadura en esa zona. Y en el día de ayer sí se mantuvo igualmente la represión, el control policial sobre las diferentes sedes de la Unión Patriótica de Cuba aquí en Santiago, pero bueno, finalmente ya están en las casas luego de varias horas de detención y algunos de interrogatorios, por supuesto, intimidatorios hacia los miembros de aquí de Santiago de Cuba, y están muy activos precisamente los miembros de la seguridad del Estado tratando por todos los medios de distribuir algunos materiales en contra de la dirección de la UNPACO y de algunos miembros, para que la población, por supuesto, no crea, ¿no?, en lo que ya es evidente, que hay muchas personas descontentas y que reflejan, en definitiva, lo que necesita el pueblo, que es un cambio definitivo.
Yumila, este patrón se ha venido repitiendo durante varias semanas ya, ¿no? Los activistas marchan, los domingos el régimen los apresa, los suelta al cabo de varias horas, emplea violencia contra ellos, se vuelve a repetir al domingo siguiente. ¿Qué se puede hacer para romper este esquema y que, pues bueno, la oposición de alguna manera pueda contrarrestar este patrón represivo del régimen?
Yo pienso que el patrón represivo del régimen siempre va a estar, no solamente contra cualquier actividad que tenga la intención, por ejemplo, de como estas que se hacen los domingos, de asistir pacíficamente a misa, congregarse, cualquier tipo de actividad que represente la aglomeración de personas, ya sea en una iglesia, ya sea en una esquina, ya sea dentro de una casa. Para el régimen, para eso se siente amenazado y, por supuesto, siempre reprime. Incluso, de hecho, a veces lo están haciendo contra los activistas sencillamente cuando están en una parada, como hace unas semanas atrás fue reprimido sencillamente porque quiso el agente de la policía política, uno de los represores fundamentales de acá de Santiago de Cuba. Pero creo que se pueden hacer muchas cosas que se hacen al mismo tiempo, que tienen que ver con otro tipo de actividades pacíficas, con repartir impresos, con reunirse con cierto y determinado grupo de población, con hacer actividades con los jóvenes, pero que, por supuesto, lamentablemente destacan lo que está sucediendo los domingos porque se hacen en lugares públicos, porque se hace en la Quinta Avenida, porque se hace acá en la Iglesia del Cobre, donde asisten muchos turistas también a esta zona, y eso es algo que le preocupa mucho al rey, que se vean más de 20, más de 30, más de 40, 50 o hasta más de 100 personas en un lugar público que se oponen al sistema. Eso por eso creo que no va a desaparecer, y que llega un momento que hay una saturación de la represión necesariamente, ¿no? Ya llega un momento que ese círculo se tiene que romper, pero a base precisamente de que sean reprimidos los activistas por hacer uso, por supuesto, de su derecho.
Como no, gracias como siempre, Yumila Reina Ferrera, licenciada y también pues periodista independiente y miembro de la Unión Patriótica de Cuba allá en Santiago. Las gracias como todos los días a mi colega habitual de este segmento de Cuba al Día, pues Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juanito Pendaz, lo mejor, y que Golden State mejore, Juanito, el martes, que mejor. El agradecimiento extensivo a nuestra productora Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes, deseándoles una feliz tarde y el reencuentro mañana, como siempre, a las 3, aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí.